Así que simplemente vengan a mí. Ustedes que están laborando y llevando la pesada carga de guardar la ley, si vienen a mí, descansarán.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. Al final del capítulo 11 de Mateo, el Señor Jesús llama a los cargados a descansar, y en los versículos 29 y 30 da la manera de descansar. Dice: Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Luego, en el capítulo 12, vemos que los religiosos judíos rechazan por completo al Rey Jesús. De todo esto es que se trata nuestro estudio Vida de hoy. El mismo se titula Se inicia el rechazo al Rey. Y para darnos los comentarios está con nosotros Guido Olivares. Bienvenido, Guido.
Qué bueno es estar aquí para esta maravillosa porción del Evangelio de Mateo.
Guido, hemos llegado al capítulo 12, donde vemos que el Señor Jesús y sus discípulos pasan por los sembrados de trigo y quebrantan los reglamentos relacionados con el día sábado al arrancar espigas de trigo para comer. El primer versículo del capítulo 12 comienza así: En aquel tiempo, lo cual se refiere al final del capítulo 11. ¿Podría usted entonces comentar algo acerca de ello?
Al final del capítulo 11, el Señor da un llamado con una maravillosa promesa. En el versículo 28, Él dijo: Venid a mí, todos los que trabajáis arduamente y estáis cargados, y yo os haré descansar. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí el Señor promete descanso interior, no exterior. Descanso para las almas de los que están cansados. Siempre que nos esforzamos por guardar los preceptos religiosos o los mandamientos de la ley, o cuando trabajamos duro por tener éxito en cualquier obra o carrera, a menudo nos encontramos agotados y sin descanso. Esto quiere decir que no tenemos paz ni satisfacción. Para poder tener descanso, necesitamos paz y satisfacción. Solo Cristo es nuestra paz. Solo Cristo es nuestra satisfacción. Amigo que me escucha, puedes descansar en el Señor. Ahora en el capítulo 12, el Señor Jesús hace algo en el día del sábado, y esto es para traer el verdadero descanso a aquellos que le siguen.
Veamos pues el capítulo 12 de Mateo. Los versículos 1 y 2 dicen: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Con esta porción bíblica, estamos listos para comenzar el estudio vida de hoy. Adelante.
Al principio del capítulo 12, hay una frase que une el capítulo 12 con el capítulo 11. Y dice, en aquel tiempo. ¿Qué tiempo? ¿Cuál tiempo? Claro, se refiere al tiempo cuando el Señor Jesús llamó a aquellos que estaban cargados a descansar. En ese tiempo. mientras llamaba a la gente a descansar, todos sus discípulos tenían hambre. Cuando uno tiene hambre, no tiene descanso, pues el descanso incluye la satisfacción. Solo cuando estamos satisfechos, descansamos. Fue en el día de reposo, cuando el Señor llamó a la gente a descansar. Parece que decía, todos vosotros guardan el sábado, pero aún en el sábado están laborando arduamente, esforzándose por guardar los mandamientos de la ley. Por tanto, todos ustedes están cargados con todos los preceptos, los ritos religiosos, los formalismos, los mandamientos, tales como guardar el sábado. Por eso no tienen descanso. Así que simplemente vengan a mí. Ustedes que están laborando y llevando la pesada carga de guardar la ley, si vienen a mí, descansarán. Si unimos estos dos capítulos, el 11 y el 12, vemos que mientras el Señor hablaba estas palabras, sus discípulos tenían hambre. Quizás Pedro y Juan pudieran haberle dicho, «Tenemos hambre y no podemos descansar. Necesitamos algo que comer». Pero era el día sábado y prácticamente toda actividad había cesado y por eso les era difícil conseguir algo de comer a ellos. Así que aquí vemos que el reglamento de guardar el sábado llegó a ser una carga pesada para los hambrientos discípulos del Señor. Así que el Señor Jesús tomó la iniciativa de quebrantar el reglamento para liberar a sus discípulos del precepto de guardar el sábado. Él los condujo a todos ellos a los sembrados con la intención de liberarlos del precepto de guardar el sábado. Al entrar en los sembrados, todos fueron liberados de esa carga y fueron satisfechos, y entraron así al reposo.
Guido, es interesante que después de llamar a descansar a los que guardaban a los mandamientos de la ley, el Señor Jesús guió a sus discípulos que estaban hambrientos a los sembrados para que arrancaran espigas y comieran. Así que estos eventos no ocurrieron por casualidad, sino que están relacionados con la comida y el descanso, ya sea físico como espiritual. ¿No es así?
En aquellos días, el precepto de guardar el sábado obligaba a los judíos a cesar de todas sus actividades. Por un lado, no se les permitía trabajar ni hacer nada, ni ir a ningún lugar, lo cual era como un descanso exterior. Sin embargo, en esa situación y en el día de sábado, el Señor y sus discípulos tenían hambre. ¿Cómo podrían descansar con esa hambre y falta de satisfacción? Sería inútil forzarlos a guardar el reglamento externo religioso para descansar, mientras que interiormente no tenían reposo, pues sufrían de hambre. Al Señor no le importó el precepto externo de guardar el sábado. A Él le interesaba introducir a sus discípulos en el descanso genuino, que es el descanso interior. Y en esta ocasión necesitaban ser alimentados. Cuando uno está hambriento, solamente el alimento lo hace sentir satisfecho y, por tanto, descansado. Este mismo principio se aplica a nosotros. Cuando estamos llenos de preocupaciones, sin descanso ni paz, es una señal de que no estamos satisfechos y que tenemos hambre espiritual interiormente. En ese tiempo, debemos cesar con todas nuestras actividades externas, venir al Señor y recibir algo de comida de Él. ¿Dónde se encuentra la verdadera comida que nos puede satisfacer hoy? Se encuentra en Cristo Jesús. Se encuentra en su palabra. Se encuentra en la Biblia. Cristo es nuestro pan de vida, nuestro verdadero alimento. Solo Él puede satisfacer nuestra hambre interior. Pero ¿dónde está hoy Cristo? Está en la palabra. Si solo cesamos nuestras actividades y abrimos la Biblia, abrimos nuestro corazón ejerciendo nuestro espíritu, leyendo y orando la palabra, seremos nutridos y encontraremos el verdadero descanso interior. Por tanto, Esto nos muestra cuánto necesitamos comer y disfrutar a Cristo como nuestro alimento verdadero para que seamos satisfechos y tengamos el verdadero descanso interior.
Es muy interesante notar que aquí no dice directamente que Jesús mismo arrancaba espigas de trigo para comer, pero Él sí tomó la iniciativa de quebrantar el sábado, pues condujo a sus discípulos hacia los sembrados de trigo y no los detuvo cuando ellos arrancaban las espigas para comer. En la siguiente parte veremos cómo los fariseos seguían al Señor Jesús y lo tenían bajo observación para atraparlo. Sin embargo, tal como en los casos anteriores, el Señor Jesús tomó la oportunidad para derrotarlos y a la vez revelar otro aspecto del reino. Regresemos a nuestro estudio vida.
At that time, Jesus went on the Sabbath to the grain field.
En aquel tiempo, iba Jesús en el día sábado por los sembrados.
He took the lead. He brought all his angry disciples into the grain field.
Y tomó la delantera para llevar a sus discípulos por los sembrados, a fin de que ellos, los hambrientos, tuvieran algo que comer. ¡Qué interesante! Que en el día sábado nadie debía salir a ningún lado, a ningún sitio, sino que todos debían estar en sus casas sin hacer nada. Entonces, ¿por qué los fariseos estaban allí detrás de Cristo y sus discípulos cuando ellos entraron a los sembrados, en el campo? Eran como los antiguos patrulleros, los patrulleros sabáticos. Eran los espías. Si no fuese así, ¿por qué estaban allí en los sembrados en el día sábado? Tenían que haber estado siguiéndolos y espiándolos a propósito para atraparlos. Al verlos en los sembrados, le habrían dicho al Señor, ¡ajá, ahora sí te atrapamos! Jesús, no debes hacer esto, pues esto está contra las Escrituras. ¡No es bíblico! Este ambiente proporcionó al Señor Jesús la oportunidad para revelarnos más aspectos de su persona. Así que Él les hizo esta pregunta. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Que cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia? ¿Que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Parece que les decía, ustedes piensan que he hecho algo ilegal, pero no han leído que David y sus seguidores hicieron lo mismo. Aquí vemos dos puntos. Estos dos casos están relacionados con comer. Y sin duda la palabra del Señor aquí implica que Él es el verdadero David. David era una figura o un tipo de Cristo. El verdadero David es Cristo. David tenía a sus seguidores que habían sido rechazados, y ahora el verdadero David también tiene sus seguidores y también ellos fueron rechazados. Tal como David y sus seguidores, cuando tenían hambre y no tenían nada que comer, aquí el Señor y sus discípulos también tenían hambre y tampoco tenían nada que comer. Pero en ambos casos, sí había un lugar donde comer. David y sus seguidores encontraron algo que comer en el templo, y aquí el Señor y los suyos lo encontraron en los sembrados. Todo esto implica que lo que David y sus seguidores hicieron fue un tipo o una sombra de Cristo y sus discípulos, quienes son el verdadero cumplimiento de esa sombra.
Guido, ¿qué tal si vemos más detalles de la respuesta que el Señor dio a los fariseos? Por ejemplo, Él reveló dos aspectos de su persona. Primero, Cristo es el verdadero David. Y segundo, Cristo es mayor que el templo. Teniendo esto claro, Guido, ¿cómo respaldan estos dos aspectos el hecho de que el Señor y sus discípulos podían quebrantar el sábado?
El Señor les responde refiriéndose a un relato en el libro de 1 de Samuel 21, del 1 al 6. Este relato habla de David y sus seguidores, quienes habían sido rechazados por el rey Saúl y además Saúl estaba buscando a David para matarlo. Por eso David, con hambre y sin comida, fue al templo y le pidió al sacerdote que les diera algo de comer. El único pan que el sacerdote tenía era el pan sagrado, los panes de la proposición, los cuales se exhibían dentro del templo y solo podían comerlos los sacerdotes. Sin embargo, se lo dio a David. Y además, Dios no consideró este acto como un quebrantamiento de la ley por parte de David. Al mencionar este caso, el Señor implicó que Él es el verdadero David. En el Antiguo Testamento, cuando David fue introducido, hubo un cambio de era, la del sacerdocio a la del reinado. Ahora, el Señor había venido para introducir un cambio de era del Antiguo Testamento con sus reglamentos a la era neotestamentaria de la gracia, en la cual no hay lugar para la ley. La ley es reemplazada por Cristo como nuestro todo. Por tanto, lo que Cristo dice ahora en la era de la gracia, así debe ser y nadie lo culpará por lo que hace o dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. En segundo lugar, el Señor se refirió a los sacerdotes que servían en el templo. En el versículo 5 dice, ¿o no habéis leído en la ley que en los sábados los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? ¿Por qué pudieron hacerlo? Debido a que estaban en el templo, donde todo era santo. En la esfera del templo, todas las cosas y todos los días eran santos. Fuera del templo, todo era común. Pero una vez que algo era introducido en el templo, era santificado por éste. De la misma manera, todos los días fueron santificados por el templo. Sin embargo, el templo era solo una sombra y no la realidad. Por eso el Señor luego les dijo en el versículo 6, pues os digo que hay aquí algo mayor que el templo, indicando que Él mismo es mayor que el templo. Esto significa que mientras el Señor y sus discípulos estaban en los sembrados, todo lo que ellos hacían, lo hacían en el Señor mismo, el templo mayor. Parece como si el Señor le estuviera diciendo, yo soy el templo supremo, yo soy el verdadero templo. En mí son santos, Pedro, Juan y todos estos pescadores galileos. Además, en mí cada día es un día santo. Si los sacerdotes eran libres de actuar y de llevar a cabo varias actividades en el templo el día sábado, entonces, ¿cuánto más estos queridos pueden actuar libremente en mí? El templo protegió a los sacerdotes y yo, el verdadero templo, el templo supremo, protejo a mis discípulos. Fariseos, no me molestéis y dejad en paz a mis discípulos, porque todos ellos están en el templo supremo. Esto fue un cambio de la tipología a la realidad, del templo físico del Antiguo Testamento a la persona de Cristo mismo. Dios acepta todo lo que hacemos en Cristo y Dios no nos culpa. Por tanto, el Señor usó estos dos acontecimientos para revelarnos algo maravilloso de sí mismo. Primero, Él es el verdadero David, el cual introduce un cambio de la era de la ley a la era de la gracia, en la cual la ley es nada y Cristo lo es todo. Y segundo, Él es el templo mayor, el templo supremo, y por tanto, todo lo que hacemos en Él será aceptado y santificado por Dios.
¡Qué tremenda respuesta le dio el Señor a los fariseos religiosos! Su defensa fue tan clara que ellos no pudieron argumentar ni contradecirlo. Además, Él reveló dos aspectos más de su persona. En la parte final, veremos cómo los religiosos finalmente rechazaron al Señor y cómo Él usó esta oportunidad para cumplir una gran profecía del Antiguo Testamento, la cual es de mucho significado para nosotros. Regresemos a Winnesley.
Mientras que él estaba en los sembrados, ya había ganado este caso, y todos los de la patrulla sabática habían sido derrotados. Ciertamente, el Señor Jesús los molestó. Y de allí, de los sembrados, el Señor Jesús pasó con todos sus discípulos a la sinagoga a causar más problemas. La patrulla sabática lo había atrapado, pero no lo arrestaron. Así que allí mismo, en la sinagoga, miren qué significativo. Allí se encontraba un hombre que tenía una mano seca. Los que se oponían al Señor, a propósito, tomaron la oportunidad para acusarlo, preguntándole, ¿es lícito sanar en sábado? En el primer caso, el Señor citó la Escritura. Pero en este caso, vemos la sabiduría del Señor, porque no citó ninguna Escritura, sino los refirió a sus prácticas. Él le respondió, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cae en un hoyo en sábado, no le echa mano y la levanta? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en sábado. Esta respuesta, una vez más, silenció a los fariseos. Aquí vemos lo que estaba en el corazón del Rey Celestial, y eso no era el sábado. Él es el Señor del sábado. Miren, ¿qué cosa es el sábado? El día sábado no significa nada para él. Lo que realmente le interesa a él son sus amados miembros. Él está dispuesto a hacer todo lo posible para sanar o avivar a cualquiera de sus miembros. Anteriormente, el Señor tenía la libertad para ministrar, pero de aquí en adelante ya no la tenía. Tenía que ocultarse debido a que había traspasado las reglas religiosas, porque prestó atención a su autoridad como cabeza y al cuidado de los miembros de su cuerpo. Por esta razón, les digo, el rechazo alcanzó su punto culminante. Este principio es el mismo hoy en día. Cuanto más a favor estemos por Cristo y su cuerpo, más se levantará la oposición contra nosotros. En los versículos 17 y 18, la profecía de Isaías indica que el rey se volvería a las naciones. Y dice, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se complace mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Y al final de esta sección, el versículo 21 dice, y en su nombre pondrán los gentiles su esperanza. Hermanos y hermanas, todo esto indica que ahora el rey se vuelve de la gente que se llamaban santas a los gentiles.
Guido, cada vez que Cristo se preocupa por nosotros, ya sea que nos fortalezca o nos sane o nos alimente, ciertamente lo disfrutamos como nuestro verdadero sábado. Sin embargo, después de esta experiencia, experimentamos el rechazo. Por ello, me gustaría que en este contexto usted nos dijera qué significa la profecía de Isaías.
Después de que el Señor Jesús alimentó a sus discípulos en los sembrados y sanó la mano seca del hombre en la sinagoga, de allí en adelante, los religiosos judíos rechazaron por completo al Señor Jesús. De hecho, el versículo 14 dice que tomaron consejo contra Jesús para ver cómo matarlo. El rechazo alcanzó su punto culminante, por lo cual de aquí en adelante el Señor empezó a retirarse y hasta esconderse de los religiosos, lo cual fue el cumplimiento de la profecía de Isaías en el capítulo 42. Esta profecía dice que Cristo, el siervo de Dios, anunciaría justicia a los gentiles y que los gentiles pondrían su esperanza en su nombre. Esto indica que debido al rechazo de los judíos, el Rey Celestial y su reino celestial se volverían de los judíos a los gentiles, y estos lo recibirían y confiarían en él. Y hoy en día, esta situación continúa. La mayoría de los judíos han rechazado a Cristo, pero Cristo se ha vuelto a los gentiles y ha establecido su reino entre ellos. Por supuesto, Al final de esta era, el Señor volverá a los judíos y ellos serán salvos. Pero entre estos dos eventos, entre su muerte y resurrección hasta su venida, el Señor ha estado estableciendo su reino mayormente con los gentiles. Aleluya, que nosotros, las naciones, podemos recibir el reino de Dios mientras Él espera restablecer el reino a los judíos. Gloria a Dios.
Guido, muchas gracias por habernos compartido sus comentarios en este programa.
Muchas gracias por haberme invitado de nuevo a estar con vosotros.
Los de corazón puro es un libro escrito por Witness Lee en donde nos presenta que la salvación que Dios efectúa es verdaderamente maravillosa. Mateo 5 habla de bienaventurados los de corazón puro porque ellos verán a Dios. En este libro, Witness Lee presenta de forma práctica muchos principios básicos que abren el camino para que los creyentes avancen en su experiencia cristiana. Los de corazón puro. Desde el primer capítulo hasta el último, en este libro encontramos conocimiento espiritual y ejemplos prácticos que nos proveen la ayuda necesaria para que disfrutemos las riquezas de la salvación de Dios, a fin de que se cumpla el deseo de su corazón. Los de corazón puro, por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.